la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer día tercer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a empezar este programa recomendando un poco de Artifin a la audiencia de radio, que sabe perfectamente, porque llevamos 10 años ya, 11 años ya, 11 primaveras nos contemplan, recomendando Artifin, diciendo que es lo mejor para el cartílago, que tiene que estar blanco y jugoso, que viene bien tanto si uno es joven como si es mayor, como si uno hace deporte o no lo hace, en fin, es que siempre viene bien Artifin. Con ditrisulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, los cartílagos tienen que ser objeto de máximo cuidado por parte de las personas que los tienen, que somos absolutamente todos, porque sin cartílagos no podríamos movernos. De manera que, ¿cómo se llaman esos laboratorios, Víctor?
Mundo Natural.
Esto es, Laboratorios Mundo Natural, correcto, de venta en parafarmacias, herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Bueno, Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
David Vinuesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gonzalo Heredero Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, más Santos que Heredero.
¿Sí?
Por mi calidad humana.
Ah, bueno, no, pero eso es indudable, eso por supuesto, claro que sí. Nadie lo ponía en duda. Bueno, reconoceréis que estábamos un poco huérfanos de fútbol este fin de semana.
Y seguimos estándolo.
Sí, a ver, es verdad que estamos un poco huérfanos de fútbol.
¿Cómo que el domingo hay un Georgia-España?
Porque de la selección española, ¿en qué medida palía la falta de fútbol de verdad?
Bueno, pues ayer, fíjate.
Muy poca.
Fíjate que yo pensaba que las selecciones, fíjate que lo decíamos ayer, te acordarás, Sergio, cuidado que ha habido selecciones importantes que el miércoles naufragaron. Bueno, naufragaron, no sé si es mucho, pero bueno, en fin, empataron. Por ejemplo, Francia contra Ucrania, que es una selección Francia potente que parte como principal favorita. Bueno, en todo caso, ayer la selección española, tengo que reconocer que vengo un poco indocumentado porque me he visto resúmenes del partido, pero no lo he visto entero. Estaba de tertulia con Dieter Brandau, que lo tenía de fondo. Pero tengo la impresión de que fue un partido de esos de toque horizontal insoportable. ¿Me estoy equivocando mucho o no me estoy equivocando?
No, yo tuve la sensación de haber perdido 2 horas de mi vida.
Ostras, pues macho, anda que me lo pones fácil.
Yo tenía esa intuición y por eso no lo vi.
¿De verdad?
Hombre, claro.
No, fue horrible, fue un partido
78% de posesión, 1000 pases de la selección.
A mí me da igual la posesión, me da igual los pases que se dan. A mí lo que me importa es ver un partido.
No, en un partido
y decir,
como ayer, tío, Guardiola hubiera salido muy satisfecho, pero claro.
Que no. Guardiola no te diría que está satisfecho. Guardiola no es tonto. Guardiola te dice que la posesión y los pases sin ocasiones no sirve de nada. Ayer España hizo 3 disparos sobre la portería de Grecia. Jugó lento, previsible, fue plomizo. O sea, ves el partido de ayer y es que es imposible ser optimista. Tienes que quedarte con el 6-0 ante Alemania y no con lo que vimos ayer, porque si es por lo de ayer, es imposible ganar una Eurocopa o un Mundial, imposible.
Ese es el problema, que la gente con España, porque en este país no hay cultura de selección, o sea, que nadie venda esa moto. Yo creo que aquí no la hemos vendido nunca ninguno, porque no la hay. Y luego hablaremos del famoso tuit del Celta apoyando a la selección en un momento complicado en el inicio del camino hacia el Mundial. Un gran tuit de apoyo a la selección y al seleccionador. No hay cultura de selección en este país. Lo de yo no vi a España porque no tenía un optimismo en que fuese un buen partido o una expectativa positiva, mentira. Ha habido gente que ha dicho que no veía a España porque estaba Piqué y Piqué era independentista. Piqué ya no está, sigue sin ver a la selección española. No, es que Del Bosque llevaba solo a los que ya habían cumplido y no me gusta esa selección. Del Bosque no está, siguen sin ver a la selección española. Hay gente que jamás ve a la selección española, salvo que se vea en semifinales o en la final de una Eurocopa o de un Mundial. Y el tuit de ayer del Celta representa lo que es este país con la selección. Nos importa el ya te lo dije, el ya verás, el se van a dar una leche espectacular, pensamos en lo nuestro, miramos la lista y decimos, Celta, a ver, ¿cuántos hay? En el caso de Gonzalo y en el mío, ¿cuántos hay del Atlético de Madrid? En el caso de Sergio y Juan Pablo, ¿cuántos hay del Madrid? En el caso de Dani, ¿cuántos hay del Barcelona? Vamos midiendo en torno al individualismo de nuestros equipos.
Pero escucha, ¿qué puso? Que el comentado puso tuit del Celta...
Puso una imagen de Yago Aspas y la canción famosa que es... Se hace viral en las redes sociales para burlarse de la canción del Titanic como si se lo tocan con una flauta.
Ah, sí, que me lo han tocado, sí.
Y claro, fue después del empate de España ante Grecia y, bueno, pues acordándose que tendrían que haber llevado a Yago Aspas.
Es que pues, tampoco hace fue, mucha gracia, fue una indirecta, ¿no? Fue un zasca, claro, un dardo a Luis Enrique de, no sé si indicando, ¿no? Con Yago Aspas el resultado hubiese sido 2-1 seguro.
Sí, pero la que pilla por medio es la selección española de fútbol, o sea, quiero decir...
Claro, pero yo le diría al Celta de Vigo, y no soy sospechoso de decir que los community managers me gustan unos y otros no, porque yo dije en Antena que no me gustaba lo que había puesto el community manager del Atlético de Madrid en su día. Pero cuando Yago Aspas como Coque fallaron un penalti decisivo en la tanda de penaltis del Mundial de Rusia, imagino que a todo el seguidor del Celta de Vigo y al propio club le gustó mucho que toda España se volcase con los dos y no les culpase absolutamente de nada. Pues creo que ahora, cuando hay que apoyar a la selección española en el primer partido, que tampoco es que estamos eliminados, es el primer partido, quizá este tuit sobra. En vez de pensar solo en el Celta de Vigo y en Yago Aspas, hay que pensar un poquito en la cultura de selección que este país no tiene y creo que jamás tendrá. Creo, ¿eh?
No, yo creo que... A ver, es verdad que la selección española... yo creo que también tiene relación con la desafección que hay con la enorme cantidad de partidos intrascendentes que juega la selección española, que está muy mal organizado.
Totalmente
esto.
De acuerdo.
Porque al final vas a terminar jugando contra, yo qué sé, las Islas Maldivas del Sur... con tal de hacer dinero, con tal de hacer caja, etcétera, etcétera. Si al Mundial fueran realmente, en vez de tropecientos equipos, los mejores 32 equipos del mundo, sería muchísimo más atractivo. Porque van bastante más de 32. Y al final la selección española tuviera partidos contra, no Grecia, como el más atractivo de todo... ¿Es Grecia o Suecia? Bueno, Suecia puede
Grecia
ser.
Grecia y Suecia son los atractivos
del grupo. Los más atractivos del grupo son Grecia y Suecia. Pues fíjate, o sea, es que es muy difícil enganchar a la afición así... Y hay que ser muy cafetero de la selección española para poder verlo. Yo ayer el partido no lo vi, que tengo que reconocer porque está en la tertulia de Dieter. Lo hubiera visto, sin ningún, me hubiera sentado a verlo, pero vamos, con todas las de la ley, sin tener que estar hablando en la radio, no me lo hubiera puesto de fondo. Bueno, es que no sé, si no hiciera este programa también dudo si lo hubiera visto, ¿no? Es que me cuesta verlo, porque a mí también es verdad que muchas veces me cuesta.
Yo no hago este programa y no lo veo. Yo es que no veo ya los partidos de la selección, a no ser que juguemos contra rivales de entidad. Son los únicos partidos que veo. Me dices, bueno, un España-Francia, bueno, un España-Inglaterra, un España-Alemania, lo veo.
No.
¿Cómo que no? Ah, no. Tú sabes lo que veo
aquí
yo.
Aquí hemos tenido tertulias después de un España-Inglaterra de la Liga de las Naciones, en la que habéis dicho
te hablo de competiciones
nada.
Serias, yo te hablo de competiciones serias. La Liga de las Naciones es una castaña que no vale absolutamente para nada.
Solo ves a España cuando juega contra una selección potente en un torneo importante, es decir, cuando está en cuartos de una Eurocopa
o
un
no, no, o no potente... pero estamos en un torneo potente. Sí, en esos dos casos, única y exclusivamente.
Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en que la FIFA se está cargando el aliciente que tiene para muchos la selección española. Yo soy el primero que quiero ver a mi selección y me encanta y me vi ayer a Grecia y si no tengo nada que hacer lo veré ante Georgia.
Esto no es una cuestión de que no me guste la selección española, es que cuando el Atlético de Madrid juega Copa del Rey contra el Mollerussa, pues tampoco lo veo.
Que, pues, o sea, lo que voy.
Claro, y es mi equipo.
Que es a lo que voy. Que se crean una Copa de las Naciones. Que mira, hemos jugado ante Alemania y ante Inglaterra. Son partidos buenos. Pero no deja de ser una competición que, aunque la ganes, muchos nos da igual. Y muchos ni se van a enterar. Porque es la Copa de las Naciones. Ahora, para ir al Mundial. Cada vez hay más selecciones. Lo que dice Juan Pablo. ¿Qué más da un España, Georgia, un país o un territorio de Kosovo? Son partidos, David, lo siento. Yo es que ahí creo que se están cargando
bueno, una cosa,
lo que es la gracia de ver a la selección.
Ahí estoy una cosa, de acuerdo, ahí estoy de acuerdo.
Dejadme decir una cosa. Lo que nosotros ve, lo que no, a ver, nosotros no somos una muestra representativa de lo que es la sociedad española, ni muchísimo menos. Tengo delante los datos de audiencia de Barlovento Comunicación, que se dedica todos los días a analizar la cuota de pantalla y el número de espectadores que ven la tele. Lo más visto ayer fue La Isla de las Tentaciones.
Bueno, lo cual dice muy poco en favor de este país.
Vale, vale.
No, yo lo vi después del partido, sí.
Muy 27 bien. Oye, con...
Pues será mejor eso que ver el partido de España. O viste el partido de España y luego eso. ¿Viste bueno, las dos
es
cosas?
Me encanta luego leer al día siguiente la sección de Chic en Libertad Digital. Entonces, vale, como bueno. Es mi medio también...
Pero
pues...
no entremos en otro terreno que no me importa. Me importa más que lo segundo más visto del día fue... Bueno, ayer estuvieron 3.164.000 personas viendo La Isla de las Tentaciones. Y con la tele encendida estuvieron viendo la España-Grecia 3.123.000 personas. Quiere decir que tampoco, y es una cuota de pantalla del 18,1%. Por cierto, en un momento, 9:45, en el que el partido compite con los informativos nacionales de todas las televisiones, que empiezan a las 9 de la noche, porque el partido de ayer empezó a las 9:45, ¿verdad?
Sí.
Correcto. Bueno, pues con una competencia mayor de la que tuvo La Isla de las Tentaciones, aún así, el España-Grecia lo vieron 3.123.000 personas, lo cual
bueno,
no es una cifra desdeñable ni...
Con media España obligada a estar dentro de casa y un día entre semana.
Con lo que te dé la gana.
No,
Sergio.
No, es que digamos que la variedad para entretenerte sí. Ahora mismo se ha reducido.
No, sí, pero hay cantidad de oferta fuera de lo que es las televisiones convencionales.
Sí.
Bueno, y a las 9 menos
plataformas, tienes un montón de cosas, tienes compitiendo programas de televisión que tienen altas cuotas de audiencia, y aún así, insisto, 3.123.000 personas viendo la selección española, lo cual a mí me alegra.
¿Cómo? A mí me porque parece un disparate, me parece bueno, muchísimo.
Muchísimo, bien, perfecto, pero a mí me alegra, porque esa desafección que hay por parte de la selección, de la afición con la selección española y tal, me doy cuenta de que realmente, pues no es tal, o creo que con arreglo a los datos que veo, no es así, no es tanto como nosotros podemos pensar, lo cual a mí me alivia bastante, que es que la gente sigue enganchada a la selección española. Ahora bien, con partidos como el de ayer, tengo la impresión de que no se hace afición, eso desde luego, y que debería hacérselo mirar Luis Enrique, ya habla entrando en el aspecto más puramente de futbolístico, porque... Lo digo en serio, el tiki-taka ha sido maravilloso cuando había jugadores que estaban preparados para el tiki-taka. El tiki-taka con jugadores que no son Xavi, Iniesta, Busquets, etcétera, que no son los del año 2010 o 2012, es un absoluto
coñazo. No, pero si tú ves la selección de Luis Enrique, él no quiere, como tú lo has llamado, el tiki-taka. Simplemente que ayer tuvo tanta posesión y tantos pases porque Grecia jugó sin ningún delantero. Es que solo claro. Le faltaba colgarse del aro. Entonces, al final, pues, te obligan a dar muchos pases. Luis Enrique está jugando siempre con dos extremos. Ayer fue uno Ferran Torres y otro Dani Olmo de inicio. Luego sacó a Brian Hill, que es aún más extremo que estos dos que estoy diciendo. Simplemente es que no había manera de entrar por esa defensa. Que a mí, yo si quieres, podemos hablar de lo que hubiera hecho, de lo que creo que hizo mal Luis Enrique. Porque para mí,
pues
ayer, Luis Enrique, fíjate, lo que menos me desilusionó o disgustó fue el resultado. O sea, vi cosas que no me gustaron absolutamente nada. Marcos Llorente de lateral derecho.
Bueno, eso
es nada.
Yo es nada. Una cosa.
Yo soy ya cuando me mira que lo hace el Cholo, a veces. Y soy el primero que lo critica.
No, pero el Cholo, espera un momento. El Cholo lo hace con tres centrales y dos carrileros largos.
Sí.
No, pero es, aparte, que ayer, Luis Enrique lo hizo con una defensa de cuatro.
Claro, y aparte, el Cholo lo ha hecho. Las únicas veces que hemos visto a Marcos Llorente de lateral derecho ha sido cuando Trippier y Bersálico no estaban. Es que tenía opciones ayer Luis Enrique para ese once. Y es lo que dice además Juan Pablo. Lo utiliza en un 3-5-2, no en un 4-3-3.
¿Quién podría haber jugado ayer de lateral derecho?
Pedro Porro.
¿Solo?
Sí, no hay ninguno más.
¿No hay más laterales derechos en España?
Convocados no, porque Jesús Navas está con molestias, Carvajal está fuera. Lesionado, Sergi Roberto igual. Se ha llevado Pedro Porro solo.
Pues no sé, a mí me parece que es desperdiciar al jugador más en forma ahora del fútbol español, seguro.
Estoy de acuerdo.
En una posición en la que no rinde ni la mitad de lo que rinde más adelante.
Y en la que no explota una de las mejores cualidades de Marcos Llorente, que es la potencia física cuando tiene que ganar liga de fondo, o la llegada que tiene porque tiene
un partido cerrado como el de ayer, que yo no vi, pero que me está relatando Sergio, pues vamos, se me antoja imprescindible un jugador como Marcos Llorente arriba, pero bueno.
Además, Juan Pablo hizo una cosa muy rara a Luis Enrique, que se lo comentaba yo a Dani Dani Blanco por WhatsApp, es que por lo que yo entendí, la idea era que Marcos Llorente, cuando se iba hacia adentro y hacia la diagonal, fuese Coque, el jugador que basculaba un poquito a la derecha y tapaba el hueco para una posible contra de Grecia. Pero es que puso a uno de los futbolistas que tiene menos velocidad del equipo para tapar una posible contra. Es decir, pierdes la potencia de Marcos Llorente y cuando dejas el hueco abierto para que te hagan el contragolpe, pones al tío que tiene muchísima calidad, pero Coque no es rápido. Entonces creo que perdimos en ataque y en defensa. No hubo defensa, como dice Sergio, porque Grecia no atacó.
¿Y
pero...
cuál es el siguiente bodrio de estos que tenemos que ver próximamente?
El domingo, Georgia.
Georgia, ¿allí o aquí?
Allí.
Allí. ¿El domingo a qué hora? Igual, 9:45.
Me pillas. No, creo que sí.
No, haciendo no, Georgia igual es antes, no sé. Pero bueno.
Puede que sea a las 6, ¿eh?
El domingo, Georgia, y el próximo pues miércoles.
Fíjate, con el tiempazo que va a hacer el domingo a las 6, 23.
6 de la tarde, grados. Domingo.
A ver qué audiencia tiene ese partido. Pues, domingo a las 6 de la tarde.
Mucho menor.
Semana Santa muy mala.
Bueno, hay que tener en cuenta que en fines de semana como este, el aficionado medio que le gusta ver fútbol, pues está. Hombre, puede refugiarse en la segunda división, lo cual es también un atractivo y tiene mucho aliciente, yo lo reconozco, pero que te lo dan en abierto, te ponen el fútbol en la primera, que tiene mucho arrastre, fútbol en abierto y tal, y bueno, podrá hacer una buena, yo creo, una buena cuota de audiencia.
¿El domingo a las 6 de la tarde?
Bueno, yo creo que sí, pero sobre todo...
¿Con 22 grados que va a haber en Madrid el domingo?
Escucha, Gonzalo, no tengo ni la más remota idea, pero sí...
Bueno, que es España, ¿eh? No es Madrid solo.
Ya, pero, bueno. pero es que España está como Madrid, deseando salir, divertirse, hacer cosas al aire libre...
Sí, pero lo que digo es que la selección española, después de haberse metido ayer en... A ver, es la primera jornada, pero ya empieza a verse obligada a ganar el resto de los partidos, sobre todo contra Georgia.
Pero porque... a la gente le da igual, y eso ya que... se enterará del resultado.
Y eso que en este oasis, que es la Comunidad de Madrid, por lo menos se pueden hacer cosas hasta las 11 de la noche, pero es que hay otras muchas regiones, mira, ahí sí, en las que cierran la actividad a las 6 de la tarde, por ejemplo, dices, bueno, pues me cierran los bares, me cierran los restaurantes, me cierran todo, que va... pues me meto en casa a ver el fútbol, porque quizás sí, pues mira, a lo mejor eso les ayuda. Sí. Porque si es por otra cosa, desde luego ya te
si
digo.
Si hace buen tiempo no. Podrán dar un paseo por la calle, también es verdad. En fin, quiero decir que no hay toque de queda a las 6 de la tarde para la gente se meta en casa.
No, pero cierre de
le cerrarán el restaurante o el bar, pero podrá seguir dándose una vuelta hasta por la noche. Que por cierto, este fin de semana
cambia la hora de la noche del sábado al domingo.
¿Cómo es la cosa?
Una hora más.
¿Cómo es la cosa? Que luego siempre al revés.
Se retrasa, ¿no?
No, a las 2 serán las 3.
Eso es, se adelanta.
A las 2 serán las 3. Entonces anochece más tarde. Perfecto.
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues nada, hacemos una pequeña pausa, reflexionamos sobre esto, calculamos cómo tenemos que poner los relojes y luego ya volvemos.
Fútbol es radio.
Tarde, aquí estamos, Fútbol de Radio. A ver, Sergio, vamos a... Una cosa que quieres comentar de Sergio Ramos. ¿Quieres hacer un pequeño adelanto? Porque quiero escuchar a Luis Enrique antes. Terminamos con la selección y luego vamos a lo que tú propones, que es lo de Sergio Ramos.
Titular, que entiendo perfectamente que ahora el aficionado del Real Madrid esté muy molesto con Sergio Ramos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues enseguida vamos con eso. Antes, Luis Enrique, ayer reconociendo que lo de ayer contra Grecia, pues chico, pues, hombre, bien no estuvo.
No me gusta nada ni el resultado... Ni hemos estado inspirados, por decirlo de alguna manera. Sé que me ha gustado la actitud de los jugadores, el ritmo que le han impuesto desde el principio, pero es cierto que cuando hemos conseguido tener a Grecia cerca de su área y encerrado, no hemos estado fluidos ni frescos, ni hemos generado el número de ocasiones necesarias para llevarnos el partido claramente.
Bueno, pues por lo menos Luis Enrique es
y
sincero.
Además lo dice mordiéndose la lengua, porque en el fondo le dando ganas de decir vaya mierda de partido que hemos hecho.
Y probablemente se lo habría dicho a los jugadores, que por este camino no vamos a ningún lado. Y hay Eurocopa que empieza, a ver, estamos finales de marzo,
junio,
abril, mayo, junio, 3 meses, y 3 meses pasan volados.
Joder, pero yo veo la selección española y digo, vaya plantilla que tenemos. O sea, tenemos algunos problemas, pero...
Eso ha sido así siempre. Yo desde niño siempre he escuchado, joder, España, fíjate qué equipazo, qué jugadores, qué tal, no sé qué.
¿Tú te emocionabas?
Salvo la época de Luis Aragonés y de Del Bosque, la primera.
¿Tú te emocionabas con Víctor Muñoz, Calderé, Gallego y esta gente?
Oye, a mí entonces me parecían cracks. Claro, pero eso nos habrá pasado a todos. En nuestras épocas considerábamos que teníamos un equipazo. Luego llegaban las citas importantes y nos estrellábamos de todas.
El hoyo Laya, en fin.
Yo, sí, por ejemplo, en esas épocas, los rivales sí tenían jugadores de leyenda. Eran increíbles. Y yo creo que ahora, si tú coges las selecciones que a priori son favoritas de cara a la Eurocopa, salvo Francia, que es lógicamente la que tiene más nivel porque es la campeona del mundo, el resto...
Bueno.
Alemania le metimos 6.
Sí. Bueno, Inglaterra tiene un plantillón.
Y Francia.
Un plantillón. Sí,
y Alemania.
Pero Inglaterra. No, Inglaterra es increíble,
tiene. Inglaterra tiene un plantillón. Me estaba parando ayer a ver y digo. Sí, pues sí. Que me gusta más casi por jugadores. No son jugadores tan mediáticos como los de Francia. Pero si te paras a ver un poco la Premier, lo que hacen los jugadores, dónde juegan, cómo lo hacen y el fútbol que desempeñan, Inglaterra tiene una selección que para mí es la principal candidata a llevarse la Eurocopa. Sí, pero es
pero
bueno.
Inglaterra tiene por cantidad, dices, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
Por número de jugadores estoy de acuerdo.
O sea, no dices... Inglaterra no tiene 11 Mbappés. No tiene 11 Mbappés.
Claro.
Pero en conjunto todo eso me parece que a mí que suma ahora mismo más que Francia. Me parece que tiene un pedazo de plantilla.
Sí, Francia tiene un equipo brutal. Y si a Francia le añadieses a Benzema... que no lo utilizan, pues la delantera de Francia sería escandalosa, no, vamos, es insuperable.
Bueno, que en Inglaterra, por ejemplo, juegan Harry Kane y Sterling.
Sí, no, tampoco, o sea, está mal.
Que no está mal, ¿eh?
Vamos, Mbappé, Griezmann, Benzema, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues
que...
tú, fíjate.
O sea, como sí, no, poco. Sí, tienen equipazo, pero han empezado igual de mal que nosotros.
Es que Francia ganó el Mundial, joder, fíjate lo que voy a decir, ganó el Mundial y no jugando bien, o sea que... Ojalá lo hubiéramos ganado nosotros, pero que no jugaron bien. Esa es la realidad. Me parece que el centro del campo era muy trabajador, con Kanté, Pogba, tal, pero...
Sí.
Que tienen buenos jugadores, pero luego no les ves jugar y no es divertido, ¿eh? O sea, a Francia.
Bueno, yo es que, a ver, de la selección, sí. La selección inglesa, solamente una cosa muy rápida. Sterling, Kane, Sancho, Rashford, que tiene una pedazo de plantilla... Rice, Foden, centrales, Maguire, Stones, Trippier, el del Atleti, Shaw, me parece que tiene un equipo, a ver, una plantilla compensadísima y de enorme calidad, solamente eso. Bueno, vamos a ver, tema Sergio Ramos. Sergio, que si no terminamos...
¿Qué pasa con Sergio Ramos? Yo no me he enterado de nada.
Yo tampoco.
Ayer Sergio Ramos solo jugó 45 minutos, le quitó al descanso Luis Enrique. Mira, vais a ser... Pues voy a utilizar de prueba. ¿Os parece normal que...
A mí sí.
¿Que quite a Sergio Ramos al descanso?
A mí sí, si acaba de salir de una lesión, lo lógico es que lo dosifique, digo yo. Sí.
O sea, pero a mí me parece que no hay tanto problema. Ahora te argumento por qué. Yo de primeras te digo que yo lo de Sergio Ramos lo veo un poco chorrada. No por el comentario que has dicho tú, pero lo veo un poco que no...
Bueno, a lo mejor...
No lo veo raro.
A lo mejor estoy yo solo en esto, ¿eh? Pero aquí Isidoro San José, por ejemplo, suele decir, tienen que salir los que estén al 100% físicamente. Si te quitan al descanso, es porque no estás al 100%.
O porque estaba pactado ya de antemano.
No, si pactado estaba, porque lo dijeron los dos.
Bueno, pues entonces yo no veo el problema.
O sea, ¿sabes qué pasa? Que no andamos sobrados de centrales, y se vio cuando salió Íñigo Martínez, que con todos los respetos no es Sergio Ramos ni mucho menos, y para mí fue penalti, además, y pudo ser incluso roja por dejar el pie como lo dejó. Pero no andamos sobrados de centrales. Entonces yo entiendo que Luis Enrique diga, ¿cuál es mi mejor futbolista en esta posición? Sergio Ramos. ¿Quién es mi capitán? Sergio Ramos. Sale de lesión, por lo cual al Real Madrid, por ejemplo, le viene bien que Sergio Ramos vaya acumulando minutos porque ha estado casi 3 meses sin jugar. Por lo que entiendo. Si a nivel de selección necesitas un futbolista importante como central, a tu capitán, ayer lo tuvo, ¿solo 45 minutos? Bueno, mejor 45 minutos que cero. Y al Real Madrid le viene bien porque sigue sumando minutos de cara a luchar por la Liga y luchar por la Champions. Es que
yo ayer no lo veo mal. Yo quiero ver que juegan, David, futbolistas que están al 100%. Y yo ayer vi la primera mitad de Sergio Ramos y se le nota que no está bien. Se le nota. Eso para empezar. Y digo lo desde la piel del Real Madrid, porque yo ayer veo a Sergio Ramos y digo, es que no está bien. ¿Por qué se está exponiendo y arriesgando? Puedes verlo desde la perspectiva de Gonzalo. No, es acumulación de minuto, como dices tú también. Pero yo lo veo y digo, a ver, el Madrid está en un momento clave. Tiene que jugar la Liga y la Champions. Y veo a Sergio Ramos que no está bien. Y añado un argumento más. 6 días antes, no juega en Vigo. Y el Madrid se está jugando la Liga. Entonces, 6 días después está, pero no está del todo bien. A ver, recupérate. Cuando estés al 100%, juega los minutos que quieras.
A lo mejor es que recuperado está, pero lo que necesita es ir cogiendo ritmo de competición.
Eso es, lo mismo era una sobrecarga, unas molestias. Tú dejó pasar, lo que has dicho tú, 6 días, y ahora lo que va haciendo es cargar las piernas de minutos que son necesarios para luchar, por ejemplo,
lo
por la
Champions.
Lo que pasa
es que yo creo que el proceso es el inverso. Quiero decir, si tú quieres buscar minutos para encontrarte, no partes del once inicial, sino que lo haces luego más tarde desde el banquillo, creo.
Sí, pero mira lo que le pasó a Piqué, Juan Pablo. Salió 90 minutos en su primer partido y a los 2-3 partidos hizo un pase, giró un poquito peor la rodilla.
Sí, lo que pasa es que a ver, no es lo mismo. Lo de Piqué era una rotura parcial del cruzado, que es una cosa grave y es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado. Y Piqué volvió estando el Barça muy, muy, muy exigido en defensa. Muy exigido.
¿Sabes lo que digo?
El Madrid no está tan exigido en defensa. No necesita, creo yo, tanto a Sergio Ramos como lo necesitaba Piqué. El Madrid ahora mismo con Varane y Nacho, que por cierto, Nacho está en un estado de forma. Nacho no ha ido con la selección.
No, pues es otro tema.
O sea, es una cosa de. Vamos, de Aurora Borea.
¿Sabes lo que pasa, David? Que hablar después del partido y sabiendo que no ha pasado nada. Pues puedes decir, pues no, acumula minutos y desde la perspectiva del Madrid incluso es positivo. Pero, ¿y quién te dice que Sergio Ramos ayer no se lesiona? Dices, y a las pruebas me remito en que no está al 100%. Entonces, desde la perspectiva del Madrid dices, o sea, nosotros le cuidamos y no juega en Vigo, cuando seguramente podría haber arriesgado, pero no juega en Vigo cuidándole y luego 6 días después, no estando al 100%, tiene este partido en el que puede lesionarse, porque después hemos sabido que no, pero había opciones.
Sí, pero ahí está la teoría, por ejemplo, de que lo que quiere sumar son internacionalidades.
También, vale, pero es que también, pues mira, eso me parece una falta.
Pero es que lo hizo ya en el último partido con la selección,
saliendo
el descuento.
O sea, yo creo que Sergio Ramos tiene 2 dedos de frente. Para renovar y para otras cosas, ni él ni su hermano son muy inteligentes a la hora de la estrategia, pero para algo normal creo que sí. Sergio Ramos, imagino que pensará, a ver, si arriesgo en el primer partido, me puedo perder los 2 siguientes, que son 2 internacionalidades más, y aparte lo que viene con el Real Madrid. No tiene sentido jugar el partido de ayer para sumar un partido más, teniendo en cuenta y arriesgar y poder romperse si luego hay otros 2. Sería al revés. No juego el primero y arranco los otros 2. Es que yo no le veo, de verdad que no le veo tema a lo de Sergio Ramos.
Ya, dejando aparte el tema de Sergio Ramos, a mí sí me interesa saber porque no me he enterado.
¿Cómo está el Athletic?
¿Cómo han quedado los lesionados del Madrid? Yo no sé al final qué pasa con Kroos y qué pasa con Fede Valverde. No sé el alcance de las lesiones porque no me he enterado. Y hombre, a mí me interesa porque es perseguidor nuestro.
Sí, en principio ninguno va a jugar ante el Eibar.
¿Pero se sabe lo que tienen?
Sí, son lesiones musculares.
A ver, el Eibar es el fin de semana que viene.
Sí. Y luego viene el partido Liverpool.
Liverpool ida en Valdebebas, Barça, Liverpool vuelta allí.
Pero son roturas.
En Anfield.
O micro roturas.
Sí. O sea, en mayor o menor gravedad.
Cuando hablamos de eso, generalmente son mínimo 3 semanas.
En principio Kroos va a jugar la ida ante el Liverpool. Y Valverde no. En principio, pero bueno, hay
15 días, ¿eh? O sea, 15 días justos desde que se anunció su lesión hasta el partido con el Liverpool, pasan 15 días, 2 semanas.
Ya dije que no van a llegar a las mejores condiciones si llegan, pero que lo de Kroos en principio no es grave. Y ya que preguntas por el Madrid, hoy Carvajal ya está haciendo entrenamiento más intenso y en principio podría también estar en ese partido ante el Liverpool.
Por cierto, no sabemos de lesiones que han podido provocar hasta ahora los partidos internacionales, sí.
Bueno, a ver, en el Atlético de Madrid de momento, por ejemplo, Carrasco no disputó ni un solo minuto ni fue convocado con Bélgica porque tenía problemas, molestias musculares.
Sí, bueno, pero
han pasado.
Él no juega el próximo partido.
Claro, y no hay ni parte médica ni nada. Jiménez, por ejemplo, que se quedó en Madrid, ha tenido también que hacerse pruebas y de momento está entrenando aparte, pero no hay parte médico. El tema es que hay un Barcelona-Valladolid la próxima jornada. El Valladolid tiene un brote de COVID monumental, tiene creo que son 4 futbolistas y 3 del staff, y seguramente, aunque lleguen a poder disputar el partido contra el Barcelona, es en el Camp Nou además. Yo, sinceramente, viendo el panorama, creo que el Barcelona ante el Valladolid muy mal lo tiene que hacer para no llevarse los 3 puntos, porque encima con el COVID no sé yo cómo va a estar.
Esa es la misma jornada en la que el Atleti viaja a Sevilla.
Eso es.
Puf, pues... complicado. ¿Por qué dices puf?
Hombre,
¿acaso tenéis miedo?
No, miedo no, pero que es evidente que es mucho más difícil nuestro partido que el del Barcelona.
Por cierto, Gonzalo, ¿a ti qué te parece lo de Coque?
¿El qué? ¿Me parece el qué?
Las declaraciones de Coque.
Ah,
es que he visto a Juanma Rodríguez esta semana muy soliviantado con que con lo de quedar tercero y todas estas cosas.
Sí, a mí no me parece bien también. A mí me parece que cuando vas líder te tienes que olvidar de los objetivos que te han planteado al principio de temporada, porque el panorama ha cambiado. Si a Coque le preguntan esto mismo antes de empezar la liga, pues está muy bien que diga, a nosotros se nos exige ser terceros. Pero una vez que vas primero y que llevas primero 25, 26 partidos, 28 van ya, ¿no?, de liga, y faltan 10 para el final, no puedes seguir utilizando el mismo discurso. No, macho, pues que no hay que ir a por la liga, pase lo que pase.
Es que no lo utilizó Gonzalo. Es que dijo a principio de temporada, no esperábamos estar donde estamos, el club nos exigía ya, estar entre los 3 primeros.
Pero eso
es que quedar entre los 3 primeros...
Eso es curarse en salud, también. David, eso es curarse en salud, y tú lo sabes. O sea, cuando añades el... porque se nos exige ser terceros, estás diciendo, por si acaso la cagamos y no ganamos esta liga, vamos a decir alguien, que es que teníamos que ser terceros. No,
¿de verdad se cree alguien que a principio de temporada, cuando en la tercera jornada...
No, pero no, no te hagas trampas, que no te hagas trampas, porque es que llevamos 28 jornadas de liga. Pero que eso, insisto, si te lo dices al principio,
vale. Hablando de ahora. Mira, hay titulares que se sacan y otros que se ocultan. En la misma entrevista dijo Coque, perder ahora la liga sería un... no sé qué dijo... sería una pena enorme. Y no le tenemos miedo a nadie, dependemos de nosotros para ganar la liga. ¿A qué eso no lo habéis escuchado en muchos sitios? Pues no, eso lo dijo en la misma entrevista con Onda Madrid.
Vale, pero...
pero
que...
eso no se escuchó. Se escuchó él a principio de temporada, a principio. Es que a principio pensábamos todos que el Atlético de Madrid iba a ser campeón de liga cuando en la última jornada le quitan a Tomás o en el último día del mercado de fichajes.
No, nadie lo pensaba.
Pues entonces, ¿qué ha dicho Coque? Que a principio les marcaban eso. Y también dijo en la misma entrevista, una cosa es lo que nos dice el club y otra cosa es nosotros que queremos seguir creciendo. A mí, Juan Pablo me puede decir, a final de abril quiero que hagas 20 entrevistas. Yo le hago las 20 y luego le hago 40 más, si puedo.
Por cierto, el objetivo del Atleti en
Champions... la cosa es que si a finales de abril yo te he pedido 20 entrevistas y llevas, pues yo qué sé, 18 y me dices... el objetivo era 20 y tal, y estamos a 15 de abril, pues hombre, a lo mejor lo que te digo es, joder, David, pues hombre, ya que estás tan cerca...
Sí, pues ya vete a por todas.
Vamos a por todas.
Claro, y es lo que dijo Coque, no le tenemos miedo a nadie, vamos a intentar ganar la liga. Vale,
¿cuál es el objetivo? Es que no dijo nada. ¿El objetivo en Champions que se les marca a los jugadores del Atleti, cuál es?
El objetivo en Champions casi siempre es mínimo pasar la fase de grupos y casi siempre estar de cuartos hacia arriba. O sea que este año no lo habrían cumplido. También es cierto que este año... el objetivo cuando en la fase de grupos ya se dudó era llegar a octavos de final. Lo que pasa es que ante el Chelsea, yo te digo lo que se dijo dentro del vestuario, cuando salió la bola del Chelsea, que no era en ese momento un Bayern, un City, ha sido un palo tremendo porque ellos se veían iguales o superiores al Chelsea.
Yo en este tema solo quiero decir una cosa, tengo mucha curiosidad por si se da la circunstancia de que el Atlético de Madrid no gana la Liga, ver las reacciones de todo tipo, desde el club, entrenador, jugadores, periodistas, aficionados. A ver qué se dice.
Si quieres te las cuento yo.
¿Tú sabes lo
que... desde el club, ¿qué se va a decir? Que se ha intentado y no se ha podido.
Sí,
¿qué vas a decir?
No, pero cuando te pregunten cómo lo valoras y...
pero no se lo va a creer nadie. Y te digo una cosa, y eso es que le han pillado a Simeone. A ver, Simeone, lógicamente, como le pasa a Zidane, y lo he dicho siempre, los entrenadores tienen que mentir en rueda de prensa y tienen que ocultar la verdad, por decirlo de alguna manera. Cuando el Atlético gana la Liga en 2014, que él dice que no se veían hasta las últimas 5 jornadas, luego da una entrevista en un asado con Maldini y con Gustavo López y dice que él, cuando quedaban 10-11 jornadas, ya tenía que mentalizar al equipo de que se estaba luchando, etcétera. En el vestuario del Atlético, si no se gana la Liga, el palo va a ser tremendo. va a ser tremendo. Pero no se van a suicidar tampoco. Pero lo que no va a salir Simeone...
No, si nadie se suicida, David. O sea, es que eso no... No sé por qué dices no se van a suicidar.
¿Tú crees que... Hombre, David, ¿tú crees que si el Atleti pierde la Liga al final, Simeone sigue?
Sí. Pero si lo están intentando renovar.
Hombre, ¿cómo va a seguir? ¿Dónde va a encontrar Simeone? Que esto, lo digo sin ningún tipo de acritud.
No, y te digo, ¿y qué tiene que pasar para que Simeone no siga?
No, pero
que
vamos
deje
a ver.
¿Que deje de competir?
No, o sea, que quede cuarto en Liga, por ejemplo.
No, que deje de competir por títulos. Además, el año pasado es un año en el que estuvo peor el Atlético de Madrid, pero al final estuvo en Lisboa en una final a 8 que pudo llegar a
Champions. Que yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer el Atlético en Simeone, yo simplemente estoy preguntando qué pasaría qué tendría que pasar.
Yo creo que como este Vital a Simeone no le hace falta dinero ya, creo que no le hace falta dinero
a Simeone, ¿cómo estaremos el resto?
Que lo tiene por castigo, pero yo creo que de la misma manera que a Sergio Ramos ahora mismo, creo, ningún equipo estaría en disposición y querría pagarle 15 millones de euros netos anuales, que es lo que se supone que anda pidiendo por ahí, ¿no, Sergio? O sea, quiero decir que es unos 12 o más millones de... Vale. Porque en Madrid le quieren bajar un 10%. Bueno, de la misma manera que yo creo que nadie está en disposición de pagarle eso a Sergio Ramos, porque yo creo que ningún equipo del mundo se plantea pagarle 20 millones de euros netos a Simeone, o los 18, me da exactamente igual. Creo que no se lo plantea nadie.
Uno le ofreció 30, ¿eh?
Bueno, yo no sé si el PSG, por ejemplo...
Sí, le ofrecieron 30 millones netos por temporada.
Pero ¿sabéis por qué creo que a Simeone no le conviene dejar el Atlético de Madrid? Al margen de lo económico, cada uno puede tener sus pretensiones.
Está cómodo.
Pero, efectivamente, se va al Paris Saint-Germain, al Liverpool, por ejemplo...
Que tiene una presión que el Atleti no tiene.
Ahí no se le exige ser tercero.
Estoy de acuerdo.
Pero mira, más
ni que presión, pasar la fase de grupos. Y en el Atlético de Madrid tiene un contexto súper cómodo.
Ni tiene la ascendencia sobre la afición y sobre la plantilla y sobre los directivos del club que tiene el Atlético de Madrid. Porque si Simeone queda, pongamos por caso, no sucederá este año... Cuarto, Simeone sabe que tiene el hueco asegurado el año que viene. Seguro, sin ningún tipo de dudas. Pero pues sin embargo, si queda cuarto...
Cuarto ya lo dudo, ¿eh?
Si queda cuarto con otro equipo, ya te digo yo que Simeone al año siguiente no es que no haya dudas. Es que lo que no hay dudas es de que se va a la calle.
Dime un solo entrenador que teniendo contrato ponte hasta 2023 se lo baje 2 años a posta. Eso es lo que hizo el Cholo, ¿eh?
No, pero
bajó
que no,
2 años el contrato.
No, vamos a ver. Tú es que estás dando por hecho que los entrenadores son dueños de su destino. Y yo creo que eso no es así. Creo que no lo son. Creo que son los clubes los que tienen en sus manos el destino de los entrenadores.
Hombre.
Bueno, depende.
Y que sí, hombre, vamos, ¿cómo te lo diré?
Sí, es así. Lo que pasa es que hasta ahora Simeone ha ido cumpliendo los objetivos que le marcaban. Pero el día que deje de cumplirlos, pues probablemente ese lazo se romperá.
Esa frase tiene mucha trampa, porque claro, si los objetivos, da igual lo que pase en el Atlético de Madrid, van a ser siempre pasar la fase de grupos de la Champions y ser tercero en Liga, pues claro, lo lógico es que los cumpla siempre.
Sergio, mientras el Atlético de Madrid siga siendo el tercer presupuesto de la Liga, el club no le puede exigir ser primero frente a Madrid y Barcelona. No puede. Wow. Otra cosa es que te surja una temporada como esta en la que tanto Barcelona como Madrid flojearon mucho al comienzo y eso lo ha aprovechado el Atleti, pero tú a priori no le puedes exigir al tercer presupuesto de España ser el mejor.
Es que eso es trampa también.
No se lo puedes exigir.
Te digo, no sé si el vigésimo presupuesto es el Huesca. No. ¿Tú crees que al entrenador del Huesca no le exigen la permanencia? Y por presupuesto podría decir, oye, mi objetivo es ser vigésimo.
La permanencia, sí, claro.
Claro, pero es por encima
de eso lucha con equipos de similar presupuesto al suyo y lucha por ese objetivo. A veces se consigue y a veces no. Pero esto es como si a un tío, no sé, es que yo no estoy muy puesto en Fórmula 1, pero es como si a un tío que lleva un Ferrari le exigen lo mismo que al que lleva un Ford.
No, mira, pongo otro ejemplo, porque al final esto depende de un coche. El mundo del tenis, que creo que nos gusta a la mayoría. El número 3 del mundo, ¿se le va a exigir que gane a Rafa Nadal en Roland Garros?
No, evidentemente.
Pero sí se le va a exigir que llegue a la final, por ejemplo, y le compita. Eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid cada año, estar entre los tres primeros. Que estar entre los tres primeros es quedar primero, quedar segundo o quedar tercero. Oye, y competir todo el rato, el año que no compita...
Con esa mentalidad, es de verdad, con esa mentalidad es muy difícil que alguna vez rompáis esa barrera.
Pero esa barrera ya se ha roto.
Esa
barrera se rompió en el año 2014 ganando la Liga. Llegando a la final de la Liga de Campeones. 2 años seguidos.
¿Me dejas explicar la barrera a la que me refiero? Me refiero a romper la barrera y poder ser uno de los dos, si alguna vez lo queréis ser, ¿eh? Pero, clubes más importantes
del mundo. ¿Cómo no? Yo quiero ser el mejor del mundo. Ah, pues ya está. No de España.
Pues ya pero está. Sergio, dime, pues entonces, dime, Sergio lo sabe. ¿Qué fichajes suenan para la temporada que viene en el Real Madrid y en el Barcelona?
Pues Haaland y Mbappé, sí.
¿Cuáles suenan en el Atlético de Madrid? ¿Mbappé y Haaland?
Hombre, es que después de gastarse 120 en Joao Félix, pues a lo mejor...
Sí, cobró 120.
Y vosotros 140 en Hazard, que ni siquiera juega. Porque está todo el día en la enfermería.
Y sabes que para fichar a Haaland o a Mbappé, el Madrid va a tener que vender un montonazo. Que yo no estoy diciendo que el Atlético de Madrid tenga el presupuesto del Madrid y el Barça, eso sería mentir. Estoy diciendo que para exigirse... Perdón, para alguna vez asaltar y ser el número 2 en presupuestos del Madrid y el Barça dentro de muchos años, eso no es un trabajo de un día para otro. Digo que hay que exigirse cada año, aunque luego no lo consigas, el ganar la Liga, el ganar la Champions,
yo lo que
sí, esa, yo esa lo exigencia.
Que sí que digo, yo lo que, con respecto al Atlético, lo que sí que creo es que la autoexigencia te hace ser mejor.
Claro.
Eso es evidente. Y que el Atlético de Madrid estará... en los 400 millones de euros de presupuesto, o en los títulos que gana, un año no, otro sí, otro no, otro no, y otro sí, etcétera, que es en lo que está el Atlético de Madrid los últimos años, que es en eso, estará en eso si se conforma. Ahora, si apunta más alto, y creo que Simeone en los años 2013, 2014, etcétera, apuntaba a lo más alto que podía y afrontaba algunas eliminatorias de una manera muchísimo más alegre que lo hace ahora. Porque Simeone, yo creo que Simeone y a mí, yo creo que no, él es consciente de la plantilla que tiene, pero no sé si es consciente del potencial que tiene, la plantilla que tiene y del fútbol que podría hacer si Simeone quisiera que realmente lo hiciera. Claro, de lo que podría haber hecho en la ida contra el Chelsea, por ejemplo, sin ir más lejos.
Nunca lo sabremos.
Pero Juan Pablo, tú imagínate, bueno, nos ponemos ahora la exigencia del Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene. Pase lo que pase esta temporada, ¿eh? O pongamos el máximo, gana la Liga el Atlético de Madrid. La exigencia que tú le puedes poner al Cholo Simeone, para exigirle tienes que darle una plantilla. Muy buena, por cierto. Pero si en verano el Real Madrid y el Barcelona pescan a Mbappé y a Haaland, ¿cómo le vas a decir al Cholo Simeone que como mucho va a optar a otro
Morata,
tipo de futbolista,
a la vuelta de Morata,
que al año siguiente les tiene que volver a ganar?
Vale, te doy la vuelta a tu argumento, David. Esta temporada el Madrid no ha hecho ni un solo fichaje. Se le han lesionado prácticamente todos los futbolistas. Hazard no ha jugado prácticamente nada. Y los dos... refuerzos, Jovic y Odegaard, perdón, uno, Odegaard se ha marchado y Jovic está, también se ha marchado. ¿Tú crees que Zidane no se exige a sí mismo, aun sabiendo que los otros equipos han fichado y está mejor ganar la Liga de Campeones?
No, pues
sí,
no,
él
no,
se lo exige a sí mismo.
Sí, pero no,
él te va a decir que es un
fracaso. No se lo va a exigir.
No, él se lo exige a sí mismo y te va a decir que es un fracaso no ganar la Liga o la Champions League.
Hay un sonido de Zinedine Zidane en el pasado mes de noviembre que os dije yo en el programa, que me dijisteis, no es para tanto, etcétera, que dice Zidane en noviembre, ahora mismo creo que va a ser casi imposible coger al Atlético de Madrid. En noviembre. Y os dije, eso no lo puede decir jamás un entrenador del Real Madrid. Y pues, lo dijo.
Pues probablemente sí. Pues mal por Zidane. Muy mal.
Pues mal por Zidane. Pues, sí, pues
mal.
Es raro porque...
¿Pero por qué era realista? En ese momento era realista.
No, pero... Es que, pero
pues es raro porque hace un mes y medio...
Y otra cosa es poder serlo siempre.
Hace un mes y medio cuando el Madrid perdió ante el Levante y estaba lejísimos del Atlético de Madrid... dijo, dejarme permitirnos pelear por la Liga y por la Champions. Y nadie creía en eso.
Sí,
se enfadó. Se enfadó, lo escuchamos aquí.
Sí. Bueno, dejadme que es que os tengo que despedir. Porque no, otras cosas que nos tendremos que marchar. Se ha pasado rápido la tertulia al final.
Mientras sea solamente hasta el lunes, no hay problema.
Pues nada, el lunes volvemos aquí en Fútbol Radio. David, Sergio, Gonzalo, gracias, adiós.
Hasta luego.
Se quedan con Luis Herrero. Hasta luego. Outside, fresh, I'm a recycler, but inside I love.